Quédate escuchando hasta las 20. No pasa nada.
31 minutos pasaron de las 7 de la tarde y vamos hasta las 8. El momento que va a llegar, los amigos de Ojalá Nos Perdonen, aquí por la 1420 por Radio Con Vos. Y te habíamos anticipado que teníamos un invitado especial en el día de hoy y que muy amablemente además vino hasta el estudio, lo que hace que la charla siempre sea más, con un poco más de confianza, ¿no? Porque el estar acá mano a mano no es lo mismo que hacer una charla telefónica. Por lo menos a mí me pasa muchas veces cuando yo estoy con algún invitado, lo que implica que uno puede bucear por distintos lados. Hablábamos de Claudio Lozano, que es nuestro invitado del día de hoy, con quien vamos a hablar de todo, porque Claudio Lozano es economista, además de haber pasado por la función de director del Banco de la Nación Argentina hasta hace algunos días. Vamos a hablar de política, vamos a hablar un poco de cómo es el contexto social. Hablábamos hace un rato del tema de los trabajadores y la pérdida de poder adquisitivo y este debate que hay sobre las formas de recuperar ese poder adquisitivo, que a pesar de que creció mucho la economía, sigue muy lejos de la inflación acumulada desde 2015 hasta esta parte, los ingresos de los trabajadores. Pues sabemos que Lozano tiene esa vinculación y también le vamos a preguntar sobre la actividad productiva pensando en las pymes. Tiene una relación muy vinculada con las pymes y es algo que muchas veces se declama, no tanto se hace. Así que estaremos hablando de todo esto durante esta media hora. ¿Cómo andas, Claudio? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y es cierto que es mejor conversar mano a mano que en persona que por teléfono.
Exactamente. Bueno, Claudio, empiezo por algo de las cosas que es la agenda del día, ¿no? Porque todo el mundo está impactado por este 7,4% de inflación, más allá de que se venía anticipando, más allá de que pareciera ser que cuando se empieza a hablar desde antes, cuando llega no es tan impactante, pero después cuando te das cuenta la realidad, decís, imposible.
Impactante es el día a día. Creo que estamos en una situación donde la mayor parte de los hogares de la Argentina no llega a fin de mes. Datos viejos, ¿no? Porque en realidad habría que actualizarlos a hoy. Estoy hablando datos a fin del año pasado. Y desde fin del año pasado pasaron cosas. A fin del año pasado, 25 millones de habitantes no llegaban a completar una canasta elemental para un hogar. 17 millones son pobres y 4 millones pasan hambre. Hoy eso es peor, porque las cosas no mejoraron. Más bien hubo un proceso de aceleración inflacionaria. Uh-huh. Y un proceso de desaceleración de la actividad económica. O sea, las dos cosas pasaron. La economía argentina, que tuvo un proceso de recuperación importante en el 2021, si bien mantiene o mantuvo ese proceso de recuperación, ese proceso de recuperación es más lento que lo que era. Incluso en los últimos dos meses hasta la industria dio negativo en términos de actividad respecto al mes anterior. Uh-huh. Así que en ese sentido, si la actividad se desacelera y la inflación sube, indudablemente estamos peor que los números que ya te dije, que son muy malos. Así que en ese sentido, preocupante, y preocupante sobre todo porque yo te diría que el nudo gordiano del problema es que lo primero a resolver hoy para recuperar el poder adquisitivo de la población y ampliar el mercado interno y que no se desacelere la actividad es frenar el proceso inflacionario. Uh-huh. Y el problema es que tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es inflacionario. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Ahora, el ministro, en sus definiciones de la inflación, no dijo nada. Nada. Estamos otra vez esperando que sobre la base de la mayor confianza que los mercados le dispensen al nuevo ministro, se acomoden las expectativas y accedan a remarcar los precios con menor intensidad. La verdad es que eso es muy, primero, esa es la lógica con la que nos manejamos hasta acá. Uh-huh. En lugar de utilizar el poder del Estado y la ley para tratar de disciplinar comportamientos, Lo que se ha intentado es dialogar con comportamientos que no se han disciplinado nunca. Y la verdad que esa lógica nos trajo hasta acá. Suponiendo que funcione, lo que esto está planteando es que vamos a una situación en donde se va a ir enfriando la actividad económica y vamos, por la vía de ese enfriamiento, desacelerar los precios, que bajarán al 4% mensual en lugar de estar en el 7% como van a estar, como estuvieron en julio, y van a estar en agosto en una situación similar, para luego comenzar a descender hasta el 4%, con lo cual vamos a tener enfriamiento de la actividad y en lugar de 80% o 90%, la tasa de interés que puso hoy el Banco Central, es una tasa efectiva del 95% anual. Vamos a terminar en una inflación del 50% en el 2023.
Claro.
Eso sería el éxito.
Ahí, digamos, me tocaste un montón de temas que realmente son que están generando mucha incertidumbre. Primero, coinciden en distintos sectores de la industria, incluso en la UIA, ¿no? Dicen que el plan es enfriamiento de la economía para bajar la inflación. O sea, ellos ya están viendo hoy lo que los números del INDEC van a mostrar dentro de 2 meses, que es que tienen menos actividad, porque no pueden importar por los insumos, porque hay menos consumo, porque justamente la suba de la tasa de interés hace que el consumo se retraiga. Y
que el costo financiero sea superior.
Claro. Entonces, una de las cosas que me planteaban es, ojo, estamos con la tasa de interés que se le reprochaba al macrismo cuando la actividad económica estaba en recesión. Digo, estas cuestiones no se pueden discutir dentro de la coalición gobernante, digo, teniendo en cuenta que hay que esto se ve hacia adentro. Vos sos una mirada, pero también lo había planteado en su momento Cristina Kirchner. Digo, ¿cuál es el tema? Porque hasta ahora lo planteó, vos lo decías, lo planteado por Martín Guzmán en la conferencia de prensa, es una continuidad de lo que había planteado Sergio Massa, lo que había planteado Martín Guzmán y Silvina Batakis luego en ese periodo corto.
Sí,
de
3 semanas. es una suerte de Martín Guzmán agravado. Ajá. En el sentido de que el tarifazo es más fuerte, involucra mucho a mayor cantidad de hogares que la que se había hablado. Habíamos hablado 1,5 millones de hogares, son 4 millones los que entran en el tarifa plena sin subsidio, y además para los que van a tener subsidio se establecen límites de consumo, con lo cual también pueden tener incremento. Se agregó el agua, que no estaba. Uh-huh. No sabemos cuál va a ser el promedio de consumo en el caso del gas. Solo se dijo el de la electricidad. Entonces, el tarifazo va a ser mayor. El impacto eso en materia de deterioro de ingresos también se va a sentir, porque lo que se pone ahí se desaca al consumo del resto de las cuestiones. Así que sí, es un Martín Guzmán agravado, porque el corset es un acuerdo que es un acuerdo complejo, porque el acuerdo con el fondo, ¿qué te obliga? A devaluar. Uh-huh. Tienen que seguir los precios, estás atrasado respecto a la evolución de los precios de este año. No está atrasado el tipo de cambio, estás atrasado respecto a los precios de este año. El fondo te manda a devaluar, te manda a ajustar las tarifas para bajar los subsidios y te manda subir la tasa de interés en términos reales. Uh-huh. En una inflación como la que tenés. Por lo tanto, la tasa de interés del 95% es la recomendación del fondo. Ahora, si yo devalúo, actualizo tarifas y subo tasas, ¿qué hago? Retroalimento la espiral de precios.
Claro.
Hasta el momento en que sea tal la situación donde, al deteriorarse la actividad económica, el contexto recesivo enfríe la situación y desacelere los precios. Es un proceso de deterioro de la situación social muy fuerte para una Argentina que tiene un equilibrio social muy atado con alambre. Porque esta es la realidad, está atado con alambres. Y además no hay una sola palabra sobre eso. Los jubilados, ahora se acaba de dar el aumento, creo que fue ayer, el aumento de los jubilados. Los jubilados llegaron a agosto, 12% abajo, 12% abajo de poder adquisitivo respecto al 2019, al comienzo del gobierno. Claro. Cuando al comienzo del gobierno estaban 15, entre 15 y 20 puntos abajo por la etapa de Macri. Ahora la movilidad y el bono los va a poner por arriba. Pero otra vez después comienzan a bajar hasta el próximo aumento. Pero lo que digo es prácticamente hasta agosto, no solo que no habían recuperado nada de lo que habían perdido con Macri, sino que estaban 12 puntos abajo. Digo, esto así no camina. Y me parece que yo creo que hay hoy una situación en donde el debilitamiento político que vivió el gobierno y que se terminó de consumar al final del periodo Guzmán, cuando Guzmán se va y se agrava todo, digamos, Guzmán se va en el apenas comenzada la corrida. Uh-huh. Empieza la corrida, Guzmán huye y se agrava todo aún más. Y la verdad que ese era el momento para volver a convocar al frente de todos y fortalecer la gestión con el respaldo de todos los actores que quieren una situación diferente. Pequeña y mediana empresa, trabajadores, sectores territoriales, todo lo que aparte han acompañado al frente de todos desde un comienzo, pero que han tenido poco que ver con la decisión, que empoderen la gestión para cambiar el rumbo que se había seguido. Y en lugar de eso, lo que termina pasando es que caemos en una situación que es, o le damos el poder para gobernar a aquel que tiene más mejores vínculos con el poder, que es el caso de Massa y el Frente Renovador, uh-huh, o si no vamos al colapso. O sea, se repite la fórmula fondo-caos con la que discutimos, donde algunos decíamos que este acuerdo no era bueno. Bueno, se acordó con el fondo y el caos está. No es que desapareció el caos porque acordamos con el fondo. Y ahora ¿es esto o el colapso? Y la verdad es que esto primero plantea un horizonte social complejo, que no sé si no colapsa. Y segundo, si no colapsa porque socialmente no hay problema, o por lo tanto el problema es que seguimos deteriorándonos, pero no hay una reacción social compleja, es que lo que colapsa es la identidad del Frente de Todos y para qué fue votado, porque la verdad que no cambió nada.
Te iba a preguntar justamente por eso, esta situación que se da ahora en donde Sergio Massa asume como, todos lo señalamos, como el superministro. Termina además en el inicio de un proceso expulsivo dentro del Frente de Todos, de aquellos sectores justamente, por ejemplo, el desarme total del Banco Nación, digamos, desde el presidente, y todo este conflicto que hubo con los directores, en el cual, en tu caso, el pedido de renuncia que hacen a tu cargo, en algún punto no deja de ser la idea de aquellos que integran el Frente de Todos y que tenían una mirada distinta o una discusión, una tensión lógica dentro de un frente. En el macrismo había pasado, en Cambiemos, había pasado que después los radicales se quejan de que no tenían forma de discutir cuestiones centrales de decisiones de gobierno y que eran un socio minoritario. En este caso, el Frente de Todos también desde lo político termina siendo más coincidente a esa parte de Cambiemos. Hablábamos recién de la tasa de interés, hablábamos, vos señalabas el tarifazo, es una palabra muy dolorosa para los sectores que integran el Frente de Todos. Desde lo político termina siendo expulsivo de aquellos sectores que no se alinean a esta mirada.
Mirá, no es casual, yo te diría que más allá de las peripecias de Batakis que influyen en cómo se dio el proceso de descabezamiento de la conducción del Banco Nación, lo cierto es que el giro conservador que tiene la política a partir de asumir Sergio Massa tiene como correlato el descabezamiento de la conducción de un banco, del Banco Nación, que es un banco que nosotros lo recibimos vaciado, uh-huh, dando pérdida. Era el banco de los negocios sucios de Vicentín o de Molinos Cañuela, o el banco de la trampa de los créditos UBA. Ese banco en estos 2 años y medio se transformó. Es el banco de las pymes, el 89% del crédito puesto en las pymes, es un banco que puso 2.800.000 millones de pesos en créditos durante todo este tiempo, que avanzó tecnológicamente, que avanzó en inclusión financiera, es un banco que tiene rentabilidad en el 2020, en el 2021 la tiene hoy, digo, es un banco que está en una dirección de transformación. Ese banco, este giro conservador, lo desarma. Y lo desarma porque necesita otro banco. Porque cuando vos empezás con esta lógica, que, por ejemplo, la lógica de decir, como dijo Massa, como también dijo Duhovne, no vamos a pedir un peso más al Banco Central. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no te vas a financiar? No, que vas a ir a buscar financiamiento en el sistema financiero. ¿Y dónde vas a ir primero? Al Banco Público. Y así Macri descapitalizó el Banco Nación. Digo, o sea, y acá había una conducción que cuidaba los fondos del banco, discutía para qué había pedido del Ejecutivo. Digo, era otra historia. Acá se necesita otra. Tampoco, no hay una lógica acá del Banco de las Pymes. Digo, es otra discusión. Entonces, y está también el caso Vicentín, que el Banco Nación viene sin aceptar las propuestas de Vicentín para culminar su fraude. Viene tratando de que el Estado recupere los millones de dólares perdidos en esa quiebra. Digo, me parece que no es casual el descabezamiento de la conducción en el marco de este giro conservador.
Vos decís que, digo, generalmente cuando un funcionario es corrido de una función, pero no quiere ser expulsado del gobierno, se le da, como muchas veces decimos, se le da la embajada, ¿no? La embajada más linda le toca esa. El presidente Alberto Fernández, cuando asumió Sergio Massa, hizo un paréntesis pidiendo permiso para tomar la palabra y para agradecerle la valentía de Silvina Batakis en esas 3 semanas que tomó el Ministerio de Economía. La presidencia del Banco de la Nación Argentina no es, entonces, según este análisis que hacía, una compensación o un lugar para que Batakis vaya como reconocimiento o lo que sea, sino que tiene en realidad una lógica de continuidad en lo que se planteó en la política económica.
Yo creo que hay una, porque no es solo, a ver, primero hay que preguntarse por qué razón, para compensar a una persona que tuvo un paso fallido por el ministerio, hay que desarmar la conducción de un banco que funciona bien. Claramente no es muy lógico. Lo lógico es que si funciona bien, no lo toques, a no ser que quieras que funcione de otro modo. Ese es el primer tema. Segundo, no fue solo que lo sacaron al presidente. Batakis entra y le pide la renuncia a todos los demás. Mejor dicho, ni siquiera nos lo dice, hace trascender que quiere la renuncia de todos los directores, de un directorio exitoso. Porque si estuviéramos quebrando el banco, se entendería. ¿Para qué? Para tener mayoría y tener la conducción de un cambio de rumbo. No cabe duda que está articulado con un intento de manejar el banco de otra manera. Si no, no tiene sentido todo lo que han hecho. Por eso digo, acá hay una parte que es las peripecias de Batakis, que, fallido su paso por el ministerio, quiere llevar a toda la tropa que la acompañaba al banco, como si fuera lo mismo el ministerio que el banco, y viene y trata de sacar. Pero si vos rascás la hojarasca de la anécdota, lo que hay acá es un giro en materia de política económica que descabeza la conducción del banco, porque el banco tenía una dirección determinada. La etapa en la que entramos comienza a requerir otras cosas. Primero, porque es una etapa orientada con mucha claridad, y Massa fue diáfano, porque lo que dijo es una paritaria, tomando la lógica gremial, uh-huh, es una paritaria con el gran empresariado y el sector financiero. Una paritaria para darle, a ver, regímenes específicos a cada sector exportador para que exporte más, darle algunas concesiones para que me liquiden y ver cómo le concedo en el bono para consolidar la deuda pública. Él dijo, vamos a negociar, ¿qué le da el Estado a estos sectores para que me financien? Eso, ahora, está claro que ese es el objetivo. En ese objetivo, ¿qué lugar ocupan las pymes? Marginal. Uh-huh. Y por lo tanto, para esa lógica, el banco que nosotros veníamos construyendo no necesariamente es el que necesitan. Si encima de esto hay una discusión con un grande como Vicentín, que el Banco Nación viene fijando límites, y además de esto hay una decisión de empezar a buscar financiamiento, no en el Banco Central, sino en otro lado, están todas las cartas sobre la mesa para que la orientación de la nueva conducción sea otra.
Te pregunto, Claudio, ¿quién se habló en su momento que Silvina Batakis era una funcionaria dentro del Ministerio del Interior, que había sido ministra de Economía de Daniel Scioli, y que había quedado dentro del ámbito más de la militancia que de los primeros planos? Se había dicho que la había puesto Miguel Pesce, que la había puesto Daniel Scioli también en ese contexto, y uno empieza a pensar dentro de todo este contexto es de dónde surge o quién la pone a Silvina Batakis en un lugar tan importante como es el Ministerio de Economía, y después todo esto que viene posterior, digo, ¿no? Porque evidentemente en vez de ser en todo caso castigada porque no le fue bien en ese paso, es premiada con esto que vos señalás. ¿Por dónde tenemos que mirar?
No, yo creo que ella, por el tipo de de tránsito que hizo, primero en la provincia de Buenos Aires y después en el Ministerio del Interior, ocupándose del tema provincia, tenía un vínculo importante con los gobernadores. Creo que en un escenario donde todavía en aquel momento no se quería darle la cuota de poder máximo al Frente Renovador, se optó por ella porque tenía de alguna manera el respaldo de los gobernadores. Creo que el presidente optó por ella en ese sentido. Lo que pasa es que hay que entender acá es que acá ha habido durante dos meses, digamos, un golpe de mercado uh-huh. activado por el poder económico local que ha desestabilizado el gobierno en pos de una devaluación y de ponerle la política económica acá al 2023, y que eso modificó el dispositivo de poder institucional, implicando el corrimiento y debilitamiento de la figura presidencial, el centro del tablero institucional para Sergio Massa y el Frente Renovador, que son los actores internos del Frente de Todos que mejor vínculo tenían con el poder económico local y con los Estados Unidos, y el silencio de aval, como aceptando la situación de Cristina. Uh-huh. Ese escenario implica un cambio en el esquema institucional que existía antes. Ha habido una suerte de golpe institucional que modificó el tablero. Y esto es lo que tenemos hoy, sobre la base de aquellos que no lo ven bien porque están en desacuerdo y que dicen, ¿es esto o el colapso? Uh-huh. O sea, si no colapsábamos, si no llegábamos a fin del 2023, esto puede llegar. Bueno, esto puede llegar relativamente porque la situación social no se va a modificar, vamos a tener una situación compleja, y lo que está colapsando es el sentido político del Frente de Todos tenía en la política argentina.
Quería preguntarte, aprovechar los últimos minutitos que nos quedan de programa para hablar justamente de política. ¿Te fuiste de la función enojado o preocupado o quizás un poco decepcionado con algunas de las figuras que conducen, o por lo menos de las cabezas visibles del Frente de Todos?
No, yo me voy no me voy enojado, digo, no, para mí en la discusión política el enojo es una tontería. Lo que sí me voy preocupado porque creo que de lo que el contrato electoral del Frente de Todos del 2019 está lejos de haberse cumplido. La gestión de gobierno se ha ido alejando cada vez más de ese contrato, y creo que el giro conservador que se ha dado hoy con esta nueva situación termina de anular la posibilidad del cumplimiento de ese pacto electoral y termina planteando una situación muy compleja, que es que el Frente de Todos tiene una opción conservadora conduciéndolo, y entonces, ¿qué es lo que hay enfrente de Juntos para el Cambio? Entonces me parece que se abre una discusión para todos aquellos que, siendo parte del Frente de Todos, vemos con preocupación esta orientación, es necesario crear una corriente política que discuta la orientación del Frente.
Bueno, te iba a preguntar justamente por eso, porque no es Claudio Lozano solamente el que se va del Banco Nación, sino que es el referente de Unidad Popular, uno de los partidos que integran justamente el Frente de Todos. Lo escuchábamos a Grabois hace poco planteando sus también sus reclamos, sus reproches por lo que está pasando en este giro más ortodoxo en la economía y esa la implicancia política. Lo escuchamos a Jorge Rivas también hace poco, lo leía cuando también hacía un fuerte rechazo a eso. Te pregunto, sí, ¿qué puede llegar a pasar con Unidad Popular en esa discusión dentro del Frente de Todos?
Yo creo, digamos, nosotros vamos a tener reunión nacional el próximo 18 y 19 de agosto. Venimos trabajando y conversando con varios de las compañeras y compañeros que vos mencionaste. De hecho, vamos al 18 de agosto con una jornada de movilización en pos de un reclamo que es el tema del ingreso básico universal o salario básico universal y en función de la actualización del salario mínimo y de varias cosas, y vamos junto con el Frente Patria Grande, con Grabois y demás, con la CTA Autónoma. Estamos en un camino común de cuestionamiento a la postergación de demandas sociales urgentes, y creo que todos estamos pensando en la necesidad de una corriente política que pueda disputar la orientación del Frente, porque la verdad es que el gobierno es una parte, el Frente es mucho más que el gobierno. En realidad, son los millones que dejaron de votar al Frente en el 2021. 5 millones de personas que nos habían votado en el 2019 y no votaron en el 2021 y no votaron a nadie, se fueron a la casa porque están buscando una alternativa, porque la alternativa que tenían los decepcionó. Y esta situación se mantiene, y la verdad es que esta suerte de modificación del equilibrio institucional del Frente, donde lo que aparece en el centro es el Frente Renovador, la verdad que no es lo que se votó en el 2019.
Si el candidato del año que viene, y le dan las cuentas, el candidato del año que viene es Massa, no van a estar ahí.
Vamos a disputar quién es el candidato del año que viene en las primarias del 2023.
Claudio Lozano pasó por aquí, por No Pasa Nada. Muchas gracias por la visita.
No, a vos.
La verdad, una charla muy, muy buena que hemos compartido esta tarde. Gracias, Carlos Rodríguez, por la operación técnica. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 7 de la tarde. Quédate con los amigos de Ojalá Nos Perdonen. Seguí aquí en la continuidad informativa de la M1420 Radio con vos. Chau.